COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Día muy importante para las familias del Villa de Pitancho, porque por fin es público el informe definitivo de la comisión que investigó el hundimiento del pesquero gallego. El informe de la CIEIN es demoledor y concluye que el Pitancho navegaba sobrecargado cuando naufragó en aguas de Terranova en febrero del año 22, llevándose por delante la vida de 21 de sus 24 tripulantes. Los técnicos también son muy duros con el patrón del barco, Juan Padín, por reaccionar tarde y dar la orden de evacuación. Como decimos, muy tarde, no lo hizo a tiempo. Asimismo, indica que había irregularidades muy graves relacionadas con la prevención de riesgos laborales, circunstancia que pudo ser definitiva para condenar a muerte a los marineros fallecidos y desaparecidos, como recordaba a las puertas de la Audiencia Provincial de Pontevedra la portavoz de las familias, María José de Pazo.
Este informe todavía, si cabe, es más rotundo que el borrador del mismo, porque amplía el espectro de responsabilidades. Habla de sobrecarga del barco, habla de datos tan espeluznantes como que hacía 20 años que no se revisaban los trajes de supervivencia.
Este informe definitivo de la CIEIN será trasladado a la Audiencia Nacional, que es quien está instruyendo la causa del Pitancho. El abogado de las familias, Manuel Lampón, señala que las conclusiones del informe introducen nuevos incumplimientos que podrían ampliar las responsabilidades penales tanto del patrón como de la empresa armadora, el Grupo Nores. Ahora será el juez Ismael Moreno el que tiene que finalizar la instrucción y abrir juicio oral contra la armadora y contra el patrón.
Entienda que toda la investigación está terminada y porque se han practicado todas las diligencias de investigación, bien porque se soliciten más o bien porque ya se consideren definitivas, el juez tendrá que hacer una valoración de todas las actuaciones practicadas y valorar, lógicamente, si tiene que decretar ya el paso a la siguiente fase del procedimiento y en tal caso, si así lo decide, dar traslado a las partes para que formulen sus escritos de acusación y también de defensa a las otras partes, ¿no?
Por su parte, el despacho de abogados que defiende a la armadora y al patrón del barco consideran que este informe de la CIEIN llega a conclusiones incorrectas y apuntan que una sentencia previa del juzgado de lo mercantil número 2 de Pontevedra confirmó que el Villa de Pitancho tenía todas las inspecciones en regla en el momento del hundimiento. Escuchas Mediodía COPE. En la provincia de Pontevedra recibo un saludo de José Jardón. Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para estas próximas horas. Una previsión que nos ofrecen desde Meteolicia. Boa tarde, saludos.
Boa tarde, no que resta desta xornada na provincia de Pontevedra deste xoves 23 de outubro, ceo parcialmente nubrado, dominan as nubes, situación meteorolóxica máis tranquila, prácticamente xa sen chuvia e menos vento. O vento soprará de compoñente oeste, as temperaturas máximas en descenso, xa na cidade de Vigo, preto dos 18, 19 graus, Pontevedra 18 graus, 19 tamén, la linxe da estrada 17 graus.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¡Atención! Presta mucha atención y escucharás tres palabras que te van a alegrar el día, el mes y lo que queda de año. ¡Stock Party Tifón! Vuelve la Stock Party a Tifón Muebles, con descuentos reales de hasta el 70% en muebles, tapicería y descanso. ¡Date prisa! ¡No te pierdas la Stock Party, la mayor fiesta del ahorro solo en Tifón Muebles y solo este jueves, viernes y sábado! En Avenida de Madrid 213, Puxeiros, Vigo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Todavía estamos pendientes de que se confirme el paso a disposición judicial de los 22 detenidos en la operación contra el menudeo de drogas que se desarrolló esta misma semana en Galicia y que tuvo como epicentro la comarca de Osalnés. Esta operación es una de tantas que se han sucedido en los últimos meses en nuestra provincia, lo que preocupa y mucho a la Fundación Galega contra el Narcotráfico, que ve cómo siguen entrando toneladas y toneladas de drogas por las Rías Baixas. Su gerente, Fernando Alonso, reconoce en COPE un incremento del consumo y una menor percepción del riesgo entre los más jóvenes. Además, pone el foco en el fenómeno de los narcopisos, que sirven de pequeños supermercados de la droga en las grandes ciudades gallegas.
Deixar de tolerar de una vez por todas o problema que está habendo con os narcopisos. Non podemos estar aquí veciños. Estamos falando agora, xa non falamos de gran tráfico, xa falamos do día a día, do que está na rúa. Non podemos estar tolerando como centros de vecinos se arruinan a vida, miles de vecinos, de personas honradas, familias, se arruinan a vida durante un tempo longo por ter unos vecinos que se dedican ao narcotráfico e que ninguén lles poda entrar o... eso.
Y hablando de drogas, el alcalde de Pontevedra anunció esta misma mañana que el Sergas asumirá definitivamente la gestión de la unidad de asistencia a drogodependientes que hay en la plaza de Valentín García Escudero. La unidad, que actualmente depende del concello y que atiende a unas 400 personas con adicciones a las drogas, pasará a partir del 1 de enero del 26 a manos de la Xunta del Sergas, que tendrá que hacerse cargo de sus trabajadores. Escuchamos a Miguel Anxo Fernández Lores, que es alcalde de Pontevedra.
Pero bueno, é unha moi boa noticia porque eu creo que significa, en primeiro lugar, unha mellor atención para os personas que asisten a ese servicio e en segundo lugar, pois pues, realmente era unha irresponsabilidade que os concellos estuveran atendendo cuestións que dependen directamente do Servicio Galego de Saúde, ¿no?
Y en Vigo, mañana viernes, un grupo de familias del Colegio Monterrey convocarán una concentración pacífica a las puertas del centro para apoyar a la familia de una niña de 5 años que habría sufrido acoso escolar por parte de varios alumnos de sexto de primaria. Según los padres de la menor, el centro concertado no activó convenientemente los protocolos que prevé la normativa para este tipo de casos de bullying. La inspección educativa, que depende de la Xunta, ya estudia este presunto caso de acoso escolar. Y a las puertas del Colegio San Clemente de Caldas de Reis, la dirección de este centro escolar y representantes del gobierno local convocaron esta mañana una rueda de prensa para denunciar la situación de parálisis de las obras de reforma de este colegio. Los trabajos se han quedado a medias y, según afirma el teniente de alcalde Manuel Fariña, los alumnos están en aulas sin apenas luz y sin calefacción.
Claro, en setembro non notas tanto porque hai iluminación fora, entra luz polas ventás, pero claro, agora mesmo xa se empeza a notar as primeiras horas da mañá, pois que xa non é esa claridade. E sobre todo agora que empeza a refrear o tempo e que vai a chegar o frío, pois nos atopamos que as conduccións da calefacción están cortadas e, por tanto, non se pode acender a calefacción.
Concello e AMPA demandan unha resposta urgente por parte da Xunta e que mueva ficha para intentar finalizar as obras e que os niños puedan dar clase con normalidade. Además, o teniente de alcalde Manuel Fariña denuncia públicamente que la Consellería de Educación prohibió expresamente la celebración de esa rueda de prensa en el interior del centro, como estaba previsto en un inicio.
Nos o que queríamos era que a prensa ouvise, que as familias ouvisen, e o que obtivemos por parte da Consellería de Educación foi unha prohibición expresa. Chamaron ao equipo directivo do centro prohibíndolle expresamente que nos permitiran acceder tanto a prensa como representantes do Concello no día de hoxe ao centro educativo.
Y la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado finalmente a un abuelo por abusar sexualmente de su nieta de tan solo 9 años en una vivienda de Vigo. La sala considera probado que el acusado cometió los abusos en varias ocasiones y destaca como prueba determinante el hallazgo de su ADN en la ropa interior de la menor. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y ahora vamos con la información del deporte y con ese importantísimo partido del Celta en Europa League contra el Niza. ¿Qué tal, Álvaro Lorenzo, compañero de deportes?
¿Qué tal, Jordón? Muy buenas. Pues sí, hoy desde las 9, tercera jornada de la competición europea para el Celta en un Balaídos que espera un gran ambiente con 300 aficionados franceses. Por cierto, ayer dos vigueses fueron detenidos en una pelea con hinchas del club visitante, y homenaje posterior al partido a Iago Aspas con show de drones, si el tiempo lo permite, por superar, si juega, que parece que lo hará, a Manolo, con 534 partidos como jugador del Celta, con más duelos disputados en la historia. En lo deportivo, entra Ristić en la lista y son baja Younes, Suedberg y Joel. Acaba de ser también la recepción oficial al equipo francés en Asede, con la presencia de la presidenta María Mourinho y del alcalde Abel Caballero, todos muy pendientes también de ese día muy especial para Iago Aspas, pero también de la victoria de un Celta muy necesaria. No ha ganado todavía en Liga, sí lo ha hecho en Europa, para seguir subiendo posiciones en la tabla en la Europa League. Lo contaremos desde las 9 menos cuarto en COPE Vigo, en la web y en la...
Estaremos pendientes. Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.